Las detenciones arbitrarias se duplicaron en Cuba bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El canciller de Cuba declaró en New York que no sabe por qué su gobierno le impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, incluyó a Cuba entre los gobiernos que son una amenaza para la libertad religiosa.
Organizan en Cuba un nuevo grupo para denunciar violaciones a los derechos humanos.
Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo en el año 2020.
Y piden al gobierno de los Estados Unidos que aumente el límite de refugiados a ingresar al país.
En los deportes, Tampa Bay está a solo 5 outs de ganar el wild card de la Liga Americana. En ese partido, Yandy Díaz, el cubano, conectó 2 jonrones en sus 2 primeros turnos al bate en la postemporada. Y en el fútbol, el Barcelona derrota al Inter Milán en la segunda jornada de la Champions. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 2 de octubre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tócaros.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y como de costumbre, abrimos con noticias de Cuba.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo el martes en una entrevista con la agencia de noticias AP en New York que no sabe por qué su gobierno impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos regulados.
Así respondió el canciller cubano una pregunta del vicepresidente de noticias de la prensa asociada, Ian Phillips, sobre el porqué de esta medida represiva contra varios opositores y periodistas independientes.
Para protestar contra esta medida, el periodista independiente Guillermo del Sol lleva más de 50 días en huelga de hambre, pese a los pedidos de los propios afectados de que abandone su ayuno.
En un intento por desviar el tema, Rodríguez Parrilla hizo referencia a las restricciones de viajes impuestas por la administración de Donald Trump a los ciudadanos estadounidenses para visitar la isla.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, denunció este miércoles que el gobierno de Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en el mes de septiembre.
Durante el periodo contabilizado por la red de observadores de la organización en la isla, se produjeron al menos 481 arrestos arbitrarios, sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Villa Clara. La cifra es más alta para un mes en lo que va de año.
Septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba. Al mismo tiempo se produjo una profundización de la crisis económica que prácticamente dejó sin medios de transporte a los cubanos. El gobierno de Díaz-Canel, lejos de hacer reformas políticas o económicas, recrudece la represión contra los ciudadanos. Este contexto, sumamente alarmante, desaconseja la visita a Cuba de los reyes de España y de cualquier otro mandatario extranjero, ya que podría interpretarse como un apoyo a la dictadura en uno de los momentos más críticos, indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Por otra parte, organizan en Cuba un nuevo grupo que se encarga de monitorear y denunciar las violaciones de los derechos humanos. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque Cabello, cuya residencia servirá como sede de la organización.
Centro Cubano de Derechos Humanos. Así se identifica la nueva organización que, operando dentro de Cuba, recopilará mensualmente los casos de detenciones arbitrarias y actos represivos contra activistas de la sociedad civil. El grupo lo coordina Kirenia Yalit Núñez y la sede, de momento, estará en la casa de la activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien sirve como supervisora del proyecto.
La misión fundamental va a ser recopilación de todas aquellas informaciones vinculadas con la violación de derechos humanos por parte de la dictadura. Tú sabes bien que la mayoría de las cosas que hace la dictadura son violatorias de los derechos humanos y en particular de sus propias leyes.
Las denuncias se recopilarán a través de distintas vías.
Informaciones de los grupos, personas que estamos contactando en provincias, en las diferentes provincias, para que sean fuente de información, internet también, y sobre todo contacto directo.
De forma directa se puede hacer a través del teléfono fijo de la sede en La Habana, 640-6821. Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que desde hace varios años emite este tipo de reportes mensuales, reanudará su labor en este mes de octubre después de varios meses de interrupción. Esto, según confirmó a Radio Martí su presidente Elizardo Sánchez Santa Cruz, ahora exiliado en Miami. Según nos dijo, no le molesta que más grupos denuncien las violaciones de los derechos humanos en Cuba. También lo hace desde España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
PEN América denunció que en otra muestra de hostigamiento contra artistas independientes, la policía de Cuba arrestó esta semana al poeta y escritor Jorge Olivera Castillo y a su esposa Nancy Alfaya.
La campaña en curso contra artistas en Cuba es parte de una ofensiva arraigada en el decreto 349, dijo la organización Pro Libertad de Expresión.
Hay una tendencia profundamente perturbadora de silenciar a artistas independientes y restringir la libertad artística en Cuba, dijo Julie Tribot, directora de Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN América.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco y otros dos integrantes del grupo opositor, continúan arrestados desde el martes, cuando fueron detenidos durante el allanamiento a la casa que sirve de sede a la UNPACO en Santiago de Cuba. La información la ofreció a Radio Martí Carlos Oliva Riveri, coordinador de la organización.
Por lo menos José Daniel y dos activistas más, Fernando González Bayán y Jupo Chaveco, permanecen detenidos y no sabemos de ellos, no sabemos dónde están. No han dicho dónde están, dónde lo tienen, no sabemos absolutamente nada. Ever Hidalgo, hijo, y Daniel Ferrer Cantillo no se lo llevaron a ninguna unidad policial, lo tenían retenido en la casa de abajo. Y entonces, ya cuando ellos terminan el operativo, es que lo mandan a salir. Mientras tanto, nadie sabía nada porque fue un operativo bastante grande desde ayer y ellos lo tenían retenido en la sede abajo. Y a los móviles nuestros, pues ayer estábamos sin servicio completamente.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó el miércoles a los regímenes totalitarios que violan las libertades religiosas en el mundo, entre los que mencionó al de Cuba.
Durante una visita al Vaticano en la que participó en una conferencia sobre dignidad humana y la fe, el jefe de la diplomacia declaró que cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza para las autoridades, y es por eso que en Cuba se canceló el Día Nacional de la Juventud Católica en agosto.
El domingo 4 de agosto, los jóvenes del cónclave religioso tenían programado salir a la calle a demostrar su fe, pero una contraorden suspendió las marchas y actividades en todo el país, y los eventos fueron limitados al Vía Crucis en Santiago de Cuba y una vigilia en La Habana.
Pompeo también denunció que el gobierno cubano impidió que pastores evangélicos viajaran a Washington para asistir a una conferencia ministerial sobre libertad religiosa. Tal es la naturaleza intolerante del régimen en La Habana, que sentenció entonces al secretario de Estado.
El médico cubano Roberto Quiñones, hijo de la conocida especialista Hilda Molina, confirmó a la emisora MDZ que Florencia Kirchner, hija de Cristina Fernández de Kirchner, puede ser atendida en la República Argentina.
Florencia se atiende en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas CIMEC en La Habana de un trastorno de estrés postraumático y otros diagnósticos como síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva y desmilitarizante, amenorrea en estudio y otros males.
Según el doctor, el tratamiento de Florencia en Cuba cuesta entre 28.000 y $40.000, aunque ésta la recibe gratuitamente por la afinidad del gobierno cubano con su madre.
Por su parte, Carlos Beraldi, el abogado de Florencia Kirchner, sostiene que no hay ninguna razón procesal para que Florencia vuelva a la Argentina. Cuando exista esa razón, Si tiene el alta médica, lo va a hacer.
Florencia Kirchner está imputada en causas que investigan pagos de sobornos por parte de empresarios beneficiados con la obra pública en el kirchnerismo a través de alquileres y de uso de plazas hoteleras de propiedades pertenecientes a dos sociedades de la familia Kirchner.
El régimen cubano está entrenando una veintena de perros para reconocer el olor de los billetes como parte de una colaboración con Francia para evitar el lavado de dinero.
La agencia AFP entrevistó a David Berceau de la Brigada de Búsqueda de Intervención de Francia, que enseña en esta técnica a la teniente Wendy Reyes Peralta y al coronel Manuel García Mendive, ambos del Ministerio del Interior.
Una veintena de canes está siendo entrenados en Cuba para reconocer el olor de los billetes. Hasta ahora solo sabían detectar estupefacientes, pero la necesidad de combatir el lavado de dinero en el Caribe, producto del tráfico de drogas, motivó esta colaboración entre Francia y la isla. A cargo del entrenamiento, un experto francés.
El olor puede variar. Por ejemplo, los billetes de 5 euros tienen un olor mucho más fuerte que los de 500. Pero el perro tiene que encontrar todos, por eso trabajamos con todos. No vamos a trabajar solo con los de 5 euros, que sería un poco más fácil.
Una vez entrenados en la detección de euros, los perros también pueden rastrear dólares estadounidenses y canadienses, aunque tengan un olor ligeramente diferente. Para actualizar la biblioteca olfativa de los animales, se utiliza un solo método: hacerlos jugar.
Ella siempre va a buscar el juguete, se encuentra y me premian, y mi dueña juega conmigo.
Francia donó a Cuba el último viernes 3 cachorros de Springer Spaniel, de entre 3 y 4 meses de nacidos. Bautizados Sniper, Search y Sniffer, tendrán una misión especial.
Es decir, que el aporte de Francia con estos 3 canes de Springer Spaniel, que lo van a utilizar como reproductor, nos posibilita contrarrestar los efectos de esa consanguinidad.
Para Francia, esta acción forma parte de un programa más amplio de cooperación con 9 países del Caribe para luchar contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los efectos negativos de estos flagelos en las islas francesas de Guadalupe y Martinica.
11:12, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río y también al oeste de las Islas Caimán, se ha debilitado en las últimas horas y parece haberse extendido ligeramente al norte y al noroeste, pero no se aprecia un fuerte desarrollo de este sistema. Cualquier desarrollo del mismo lo llevará en un movimiento muy lento al oeste-noroeste sobre la península de Yucatán, saliendo el viernes a las aguas del Golfo de México. Para Cuba seguirán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste en la región occidental de 10 a 25 kilómetros por hora con algunas rachas de 30 en la costa norte. Variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 14 minutos, vamos a las noticias de Venezuela.
Más de 20 diputados del Parlamento de Venezuela se reunieron el martes en Bogotá, Colombia, con el objetivo de discutir las acciones que vienen adelantando y cómo se organizarán para trabajar desde afuera, según le dijeron algunos de ellos a La Voz de América.
Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dijo a La BOA que esta reunión tiene que ver con darle organicidad a todas partes del mundo para apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó.
Esto incluye, dijo Superlano, unificar la política exterior representada por el diputado Julio Borges y los diferentes presidentes de las comisiones que se encuentran en el exilio o apoyándolos en temas de derechos humanos y otros asuntos.
Y diputados oficialistas y opositores de Venezuela se enfrentaron por un censo que el gobierno del diputado presidente Nicolás Maduro pretende realizar. Con los detalles de la noticia, Joan Andrés.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que exige suspender el 15º Censo Nacional del Sistema Estadístico por considerar que el propósito es confiscar las viviendas de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis. El diputado opositor Avilio Troconis dijo que se debe salir al frente y no permitir más confiscaciones.
Los venezolanos estamos obligados en los condominios, en las urbanizaciones, a esperar esta cuerda de vagabundos cuando lleguen para que le salgamos al frente. No permitiremos más confiscaciones.
Por su parte, la bancada oficialista, que se reincorporó al legislativo hace una semana, después de 3 años de ausencia, rechazó las denuncias y dijo que son parte de la estrategia de la oposición desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez para sembrar miedo.
Aquí cuando
Elio Serrano, diputado oficialista.
Nosotros implementamos el plan del ahorro energético y el uso racional de energía, dijeron que a través del cambio de los bombillos, nosotros íbamos a espiar a la gente.
El más reciente censo en Venezuela se realizó en el 2011 y proyectó la población en 32 millones de habitantes para 2019. Naciones Unidas estima que 3,6 millones emigraron desde 2016 por la profunda crisis económica que enfrenta el país. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Las cámaras de comercio de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe analizaron la crisis venezolana y sus consecuencias en la región. Desde la ciudad de Washington informa Jazmín López.
En este congreso participaron 23 cámaras de comercio de América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Uno de los temas más debatidos fue la situación de Venezuela. Entre otros puntos, se discutió el impacto que ha tenido en la economía del país la salida de más de 4 millones de venezolanos, según la ACNUR. El vicepresidente de Ecuador aseguró que tendría una reunión en la OEA para buscar soluciones a la masiva migración de venezolanos.
El caso más importante en la región para nosotros es la situación venezolana. Ustedes saben, esto para el Ecuador se ha convertido en una situación compleja, igual para Colombia, igual para Perú. Creo que tenemos que abordar primero más respaldo de la comunidad internacional a la situación que estamos pasando los países que estamos recibiendo la mayoría de la migración venezolana y evidentemente tratar de conversar sobre posibles soluciones a un problema que ya se ha vuelto incontenible. No estamos hablando de que al Ecuador están entrando 5.000 personas diarias.
Uno de los miembros de la Cámara de Comercio venezolana también aseguró que mientras la situación política en Venezuela no se resuelva, la crisis económica del país no mejorará. Sin embargo, enfatizó en que los acuerdos a los que se llegue con otros países son muy importantes para sostener al poco comercio que sigue operando a pesar de las restricciones.
Lo que tenemos que entender ahí es que la economía venezolana se ha reducido de tamaño de manera muy importante. Eso ha tenido mucho efecto en las empresas, en la población, todos los temas migratorios, todos los temas de humanitarios que están sucediendo en Venezuela, por supuesto, afecta a la empresa privada.
Esta convención se realiza durante 3 días en los que los comerciantes y autoridades económicas de estas regiones se reúnen para buscar acuerdos comerciales y soluciones que permitan promover la inversión entre las distintas naciones. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y Venezuela podría dejar de ser un país exportador de petróleo tan pronto como en el 2020 si continúa cayendo su producción. Adriana Núñez Arrabascal consultó en Caracas a un experto.
El exdirector de la petrolera estatal PDVSA, José Toro Hardy, recuerda que esta empresa era considerada la segunda más rentable en el mundo, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita. Pero hoy no figura ni entre las primeras 10 del mundo, pues lo que produce se va en cancelar préstamos.
Estamos exportando a China en el orden de unos 300 y tantos mil barriles diarios para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela. Estamos pagando a Rusia para pagar deudas. De ahí no le queda nada a Venezuela.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que se ha comprometido a recuperar la industria.
Venezuela tiene que elevar de manera sostenida la producción petrolera, la producción petroquímica, la producción de las refinerías, y a Venezuela no la para nadie, compadre.
Sin embargo, el economista José Toro Hardy explica que de 7 refinerías instaladas en el país, hoy solo operan 2 y apenas a un 10% de su capacidad.
fuimos históricamente grandes exportadores de gasolina, pero hoy en día no somos capaces de producir ni siquiera la gasolina que consumimos.
¿Pero qué consecuencias tiene para Venezuela dejar de ser un país exportador de crudo?
El 97% de todas las divisas que recibía Venezuela provenían del sector petrolero. Ya esas divisas no están.
Venezuela ha intentado sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a su petrolera a través de mercados como Rusia, China e India, que según los economistas consultados representan mayores costos de transporte. Sin embargo, en los últimos meses, China e India han evitado hacer negocios con PDVSA, según aseguran las agencias de noticias estatales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Las peticiones por salarios justos y dignos se multiplican en Venezuela. Carolina Alcalde entrevistó en Caracas a empleados de un hospital y a un sindicalista.
Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento de varios hospitales de Caracas protestaron el martes para exigir salarios dignos que les garantice cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, el traslado hasta sus puestos de trabajo resulta ser mucho más que el ingreso que perciben. Carmen González forma parte del personal de mantenimiento del Hospital Vargas en el centro de la ciudad. Relata a La Voz de América que su sueldo mensual es de poco menos de $2 y gasta más de $3.6 al mes para trasladarse a su trabajo.
Tengo a mi hija fuera del país y es quien me ayuda. Es la manera de sobrevivir.
Las condiciones salariales y laborales son cada día más precarias, sostiene Vietnam Vera, pediatra del Hospital JM de Los Ríos. Vera destaca que actualmente en Venezuela el sueldo de un especialista en un centro de salud público pocas veces sobrepasa los $13.
No es posible que a estas alturas de la situación estemos todavía reclamando ni siquiera por un aumento de sueldo, sino por un salario digno que nos permita eso, pues una vida digna, poder comer.
Pablo Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que se requiere respuesta de las autoridades respecto al salario.
Los precios de los productos se mueven en base al dólar, es insoportable para los trabajadores. Los trabajadores prefieren irse a la economía informal a trabajar, a vender cualquier cosa, porque ejemplo, una camarera que se va y vende empanadas con 4 empanadas hace 40.000 bolívares, que es el salario mínimo.
Sin embargo, permanentemente el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro asegura trabajar por defender los intereses de la clase trabajadora en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11:22, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Organizaciones civilistas piden al gobierno de los Estados Unidos que suba el límite de refugiados que pudieran ingresar al país. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Organizaciones de asentamiento de refugiados en Massachusetts llamaron este martes al gobierno de Trump a elevar el límite propuesto para la admisión de refugiados debido a que diversas crisis han obligado a millones de personas a abandonar sus países y que Estados Unidos tiene los recursos para responder. El Departamento de Estado propuso la semana pasada aceptar solamente 18.000 refugiados en el año fiscal que comenzó el 1 de octubre, el total más bajo desde que fue creado el programa humanitario en 1980. El año pasado, la administración puso el límite en 30.000 refugiados, la cifra más baja. En el último año de la presidencia de Barack Obama, el límite se fijó en 110.000 refugiados. Los líderes de Oxfam América y otros grupos también les pidieron a los responsables de políticas estatales que fortalezcan las agencias que atienden a los refugiados cuando lidian con despidos y cierres debido a recortes en el programa federal de refugiados. El gobierno de Trump está requiriendo que los gobiernos locales y estatales aprueben la mayoría de los reasentamientos, algo que los activistas dijeron el martes pudiera abrir las puertas para que algunos estados y ciudades los prohíban completamente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos con breves de América Latina.
Los principales negociadores de los Estados Unidos y el Talibán llegaron hoy a presuntamente intentar relanzar las suspendidas conversaciones de paz.
Por otra parte, el primer ministro peruano anunció el miércoles que el presidente Martín Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio del 2021 y no renunciará al cargo como solicitó la oposición dos días después de que el mandatario disolviera el Parlamento en medio de la mayor crisis política de Perú en más de 25 años.
Vicente Ceballos indicó también que siguen reconociendo como vicepresidente a Mercedes Araoz, quien renunció al cargo que ejercía desde el año 2016 y al nombramiento de presidente realizado el lunes en una inusual ceremonia por el disuelto Parlamento en un abierto desafío al cierre de ese poder realizado minutos antes por Vizcarra. Ella sigue siendo vicepresidente, dijo Ceballos a la radio local RPP.
Ceballos también anunció que este jueves 3 de octubre se juramentará al nuevo gabinete ministerial, el cual mantendrá la paridad en el equipo. Y Amnistía Internacional subrayó que los Estados miembros de la OEA deben continuar trabajando enérgicamente contra la represión en Nicaragua.
Amnistía advirtió que luego de la decisión de Daniel Ortega de prohibir el ingreso de representantes de la OEA al país, resulta evidente que el régimen desea evitar el escrutinio mundial.
En el reciente periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía sostuvo reuniones con miembros de la Comisión de la OEA sobre Nicaragua y el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua. 11:25:52, tiempo de los deportes, con Pepe Lacayo.
Bueno, Damaso, los Tampa Bay Rays están a solamente un out de ganar el wild card de la Liga Americana y avanzar a la segunda ronda de la postemporada contra los Astros de Houston. En este momento están derrotando en Oakland a los Atléticos 5-1. Hay dos outs en la parte baja del noveno, sin corredores en base, así que a un out nada más de pasar a la próxima ronda de la postemporada, los Tampa Bay Rays, y esto en parte al cubano Yandy Díaz, que hoy estableció un récord, por un pelotero cubano por supuesto, en jonronear en sus dos primeros turnos al bate en la postemporada. Así que gracias a Yandy Díaz, que lleva dos jonrones, tres imparables en total. FAM también la votó, y el venezolano Abisael García, jonrón con hombre en base. Las cinco carreras del club tampeño han sido gracias al batazo de largometraje. Charlie Morton, el abridor del equipo tampeño, no le fue muy bien, que digamos. Cinco entradas, cinco hits, una carrera, tres boletos y ponchó a cuatro, pero lo importante es que solamente le pudieron hacer una carrera. Sí, definitivamente mejor. Y en este momento, bueno, les vamos a dejar saber, hay strike número 2 contra el bateador de los Atléticos de Oakland, Semien, que lleva un hit en 4 turnos al bate. Mientras tanto, les podemos decir que esta tarde terminó la segunda fase de la Champions League, la segunda ronda, con victoria para el Barcelona, que le dio vuelta
al
marcador.
Que lo vi los dos goles.
De Luis Suárez. Luis Suárez metió 2 goles en la etapa complementaria para derrotar al Inter de Milán. Y ahora sí, final, los Tampa Bay Rays acaban de derrotar a los Atléticos de Oakland 5-1 y avanzan a la serie divisional de la Liga Americana contra los Astros de Houston.
¿Y cuál es la recompensa?
El equipo que tiene el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, 107 victorias, los Astros de Houston. Les contaba que el Inter había tomado la ventaja contra el Barcelona, pero Luis Suárez metió 2 goles en la etapa complementaria para ganar 2-1. El actual campeón europeo Liverpool derrotó a duras penas y en casa al Salzburgo de Austria 4-3. El Liverpool estuvo ganando 3-0, los austríacos empataron, pero luego vino el gol de la victoria en el minuto 86. En otros resultados, el Zenit San Petersburgo derrotó 3-1 al Benfica de Portugal. El Zenit tiene 4 puntos. El Borussia Dortmund de Alemania derrotó 2-0 al Slavia Praga. El Chelsea de Londres cosechó sus primeros 3 puntos, derrotando 2-1 al Lille en Francia. El Olympique Lyonnais venció 2-0 al Leipzig en Alemania. Y el Ajax Amsterdam viajó a España y derrotó 3-0 al Valencia. Esto significa que el Ajax ahora tiene 6 puntos tras 2 partidos jugados. El Valencia tiene 3. Las cosas se ven muy bien para ambos equipos para que finalicen 1-2 en su respectivo grupo. El último resultado de la jornada, el Napoli empató 0-0 en Bélgica contra el Genk. El Napoli tiene 4 puntos tras 2 partidos jugados. Bueno, ahora sí les estábamos contando, los Tampa Bay Rays están festejando con champaña y van a celebrar toda la noche la conquista del comodín de la Liga Americana, y ahora jugarán en la próxima ronda de los playoffs contra los Astros de Houston. El partido es el viernes por la tarde a las 12. 2:00 p.m. en Houston, Texas, Tampa Bay versus Houston. Los partidos para mañana, los Cardenales de San Luis en Atlanta contra los Bravos a las 5:00 p.m, Miles Mikolas versus Dallas Keuchel, y mañana por la noche los Nacionales de Washington contra los Dodgers de Los Ángeles a las 8:37 hora de Cuba. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.